Muy buenas, amigos todos. Esperamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, penetre en nuestra inteligencia primeramente y luego en el corazón. Esta palabra de Dios que es inspirada, pero palabra inspirada, pero puesta por autores humanos. Y ahora estamos en San Marcos, el Evangelio de San Marcos, que fue el primer evangelista, parece ser que lo puso en el Evangelio, y era de lo que le habían contado a él, porque cuando vivía Jesús, parece ser que era un muchacho todavía, pero luego se fue con San Pablo, luego con San Pedro, y este Evangelio parece ser que es lo que San Pedro predicaba, y aquí lo va exponiendo en este momento. Estamos en el capítulo 12, desde el versículo 28, cuando está en el templo con los fariseos, Jesús. Acababa Jesús de poner en ridículo, podríamos decir, dar una explicación, aquellos saduceos que eran materialistas y no se preocupaban para nada de las cosas verdaderas del interior, de las cosas de Dios en cuanto el Dios que ellos buscaban, que era sobre todo el dinero, pero no de las cosas íntimas. Y acababa Jesús pues decirles explicarles sobre la resurrección, que ellos no creían. Y un fariseo o un escriba, un maestro de la ley, como que se alegró de ello y dice, bueno, ahora yo aprovecho para ponerle una cuestión un poco más seria también, pero un poco complicada para ellos. Y se acerca a Jesús y le pregunta, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Bueno, nosotros lo sabemos muy bien, porque claro, ya lo hemos oído muchas veces, pero en el tiempo de Jesús para los fariseos no era muy sencillo, porque ellos tenían 613 mandamientos, que son cantidad de mandamientos. Entre ellos dicen que había 248 preceptos y 365 prohibiciones. Pero lo importante era que no se ponían de acuerdo cuál era lo principal. Unos decían que lo principal era guardar el sábado, otros lo del ayuno, otros el pago del diezmo. Bueno, y se lo preguntan a Jesús, a ver, ¿cuál es el principal? Y Jesús le contesta, bueno, primero hablando de la Sagrada Escritura, combinando dos partes de la Sagrada Escritura, del Deuteronomio y del Levítico, y le dice, el primer mandamiento de todos es, que se está diciendo, oye Israel, el que famoso Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero enseguida Jesús añadió, pero hay un segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. Así que aquí recoge dos mandamientos y le había preguntado cuál es el principal. Y Jesús le dice que hay dos principales. Aquel escriba, aquel maestro de la ley, lo reconoce y le da la razón, porque él estaba de acuerdo. Parece que era un hombre entendido en la Sagrada Escritura y ya se había dicho cuál era lo más importante. Lo que pasa es que los fariseos, pues sobre todo estos que miraban nada más la parte externa de la religión, pues estaban dudosos. Y este maestro de la ley le dice a Jesús, muy bien maestro, es verdad lo que dices, hay un solo Dios y no hay otro fuera de él, y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Aquí pues añadió también algo que estaba en el profeta Oseas, y bien, añadió algo de esto de los holocaustos y los sacrificios, y Jesús vio que había respondido muy bien y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ya, según esto, nadie se atrevió más a hacerle preguntas. Hoy también nos dice a nosotros que esto es lo principal. Bien, esto poco explicación merece, porque esta explicación ya todos la sabemos muy bien, sino nada más que pensemos para nosotros que es lo más importante, porque a veces pues nosotros no estamos también muy persuadidos de cuál es lo más importante. A veces creemos también que lo más importante es ir a misa, que lo más importante es son cosas externas que todos son importantes, claro, todas esas cosas también son importantes, pero si no hay amor, no vale nada. Lo más importante es el amor. Recordamos otra vez de lo que dijimos estos días, que si no hay amor, no hay nada. Y recordamos de nuevo otra vez lo que San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, el capítulo 13. Podemos hacer muchas cosas, como los fariseos que hacían, ayunaban y hacían muchas cosas, pero si no hay amor, pues no vale nada.
Si yo tuviera el habla de los ángeles, si no tuviera caridad, yo nada soy. Aunque tuviera el don de profecía y no tuviera caridad, yo nada soy. Si conociera la ciencia y los misterios, si no tuviera caridad, yo nada soy. Aunque tuviera la fe en su plenitud, y no tuviera caridad, yo entre los pobres y no tuviera caridad, yo nada soy. Aunque mi cuerpo quemara entre las llamas, mas no tuviera caridad, yo el amor nunca es envidioso, porque el amor nunca se vanagloria, porque el amor es siempre bondadoso. El amor no acaba, todo será amor, que el amor es vida y el amor es Dios. El amor no acaba, todo será amor, el amor es vida y el amor es Dios.
Jesús, en su predicación, todavía en este mundo de los últimos días, todavía tenía que aclarar varias cosas. Una de ellas, importantísima, es la del Mesías. Es por lo menos dejarlo claro para algunos, que lo pudieran entender, y que el Mesías sí era sucesor de David, pero no era un sucesor de David solamente como hijo, sino era su señor. No es continuación de su obra, la obra de David, de dominación, sino es obra de otro señorío más grande, que él ya había explicado, el reino de Dios, etcétera, que seguiría explicando, pero ahora lo explica aquí. Estamos en el versículo 35 al 37 de este capítulo 12 de San Marcos. Y pregunta a la gente, ¿por qué dicen los maestros de la ley que el Mesías desciende de David? Pues David había dicho, inspirado por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Todo eso es según el Salmo. Entonces, ¿cómo puede ser Señor si es hijo? Bien, esto es que veía Jesús que la gente reconocía, le estaba reconociendo a él como Mesías, y le habían aplaudido como Mesías y como hijo de David, eso en la entrada, sobre todo en Jerusalén, la entrada triunfal del Domingo de Ramos. Pero la gente, la mayoría de la gente, está pensando en la restauración de la monarquía de David. Ahora es el tiempo de restaurar la monarquía. Los mismos apóstoles lo estaban pensando así. Y Jesús se opone a la idea esta vulgar, sencilla, del Mesías, y ataca la manera de pensar de los letrados que usan los textos según su conveniencia. Hijo de David, de suyo, significaba sucesor de David. Pero si es mayor que David, el señor de David, el reino del Mesías será más amplio. Esto de señor, para la primitiva comunidad, para quien iban escritos los evangelios, pues era muy sencillo, porque especialmente la comunidad de San Marcos, allá en Roma, pues a Jesús se le llamaba el Señor. Y Jesús ataca también no solo la manera de pensar, sino la manera de actuar. Los hechos de los letrados son hechos de arrogancia y no son de Dios. Esto seguirá ahora, a continuación, en que va a decir, continúa en el versículo 38, cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta andar con ropas largas y que los saluden con todo respeto en las plazas, busquen los asientos de honor en las sinagogas y los mejores lugares en las comidas, y despojan de sus bienes a las viudas, y para disimularlo hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor castigo. ¿Qué importa que uno busque pues toda esta adulación si su corazón está pervertido y está haciendo el mal? Jesús está aquí criticando lo que ya habían hecho los profetas en algunas ocasiones. Así que hay dos cosas que aquí critica. Primero, la vanidad, que es algo así como la soberbia, que está fustigada en los sapienciales, en los profetas. El profeta Isaías, en el capítulo segundo, habla contra esta soberbia. Y el segundo es la explotación de clases indefensas, sobre todo las viudas, y sobre texto de oraciones que resultan viciadas, abusan a la vez de las viudas y del culto. Porque si es malo abusar de la gente pobre especialmente, mucho peor es utilizar la religión para explotar a los débiles. Este sí que es otro pecado mayor. Y Jesús, en ese momento, dice el Evangelio, en el versículo 41, que se puso a mirar la caja de las ofrendas, en la alcancía, como se dice, y empezó a mirar cómo la gente echaba dinero, para darles una enseñanza muy importante, especialmente a los apóstoles que estaban allí. Empezaba a ver, había ricos que llevaban y echaban bastante dinero. Pero llegó una viuda pobre y echó dos moneditas de cobre, dice, de muy poco valor. Entonces Jesús llama a los discípulos y les dice: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, porque todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Algunas veces, quizás les he dicho sobre esto de las viudas, ¿por qué se habla mucho de las viudas cuando se habla de pobreza? Pues porque la viuda era lo peor en ese tiempo, en cuanto a seguridad, en cuanto a pobreza. Las mujeres no solían tener trabajo, los trabajos los tenían los hombres, y no había tampoco seguridad social. Entonces, imagínense una mujer que queda sin esposo, sin hijos sobre todo, cuando dicen que no tiene ni esposo ni hijos, y sin seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que puede tener? Y si encima no puede tener trabajo, pues imagínense cómo puede vivir. Pues tenía que vivir prácticamente de la limosna. Y si de lo poquito que tenía, por algunas cosas o ahorros, etcétera, pues había que se lo cogían prácticamente, se lo exigían por el culto, por los rezos, etcétera, aquellos letrados de la ley, pues ese sí que era un crimen muy grande. Bueno, pues una de estas viudas se pone frente a la alcancía, bueno, llega al templo y quiere también compartir de lo suyo, y da dos moneditas. Pero es que no tenía más. Y Jesús les dice: esta ha dado mucho más que los ricos que van dando mucho dinero, porque aquellos tienen mucho y podían haber dado muchísimo más, pero esta pobre viuda ha dado de lo que necesita para vivir. Para Jesús el mundo parece que está al revés, porque lo ve como lo ve Dios, donde no cuenta la cantidad, sino la calidad. La gente no vale por lo que es o por lo que tiene, sino por lo que pretende valer. Mi mundo, un mundo debe ser donde no haya sobornos ni nadie domina a nadie, sino que se busque la caridad. Esto es lo importante. Lo importante es el amar, y en eso conocerán precisamente que somos discípulos de Jesús. Y llegamos al capítulo más difícil de este Evangelio, que es el capítulo 13, el llamado discurso escatológico. Dirán, ¿qué es esto escatológico? Es decir, esta palabra significa del final, de cosas futuras, de cosas que han de venir. Difícil porque habla precisamente de esto, de sucesos futuros, apenas conocidos en su desenvolvimiento, de los cuales, pues, se pone el final sin ver del todo la perspectiva. Sí, difícil, pues, porque se refiere a tiempos de crisis, confusos, que son por naturaleza todos estos tiempos de crisis, y también porque emplea imágenes y un lenguaje, pues, marcado por las alusiones enigmáticas, las reticencias enunciadas, el ocultamiento táctico. Bueno, todo esto es lo que se llama, pues, un discurso o una literatura apocalíptica, ¿eh? Es decir, que ya les dije que el Apocalipsis no es el único libro o lo único apocalíptico que hay en el Nuevo Testamento. En el Antiguo está el libro de Daniel, sobre todo en gran parte, y algunas otras partes y otros profetas, pero en el Nuevo Testamento, hasta en los Evangelios, hay partes como este capítulo 13, en que por medio de imágenes, de ejemplos, pues nos va diciendo cosas un poco oscuras, un poco internas. Por eso, para poderlo interpretar en su conjunto, pues tenemos que tener en cuenta algunas observaciones. Primero, que aunque contenga alguna predicción de un suceso individual, etcétera, la intención primera no es satisfacer la curiosidad de algunos, de algunos que quieren ver todo o quieren creerlo todo. Eso hacían, por ejemplo, los adivinos profesionales de Babilonia, que nos cuenta el profeta Isaías, etcétera. Segundo, que lo que importa más sobre todo es la formación de actitudes, más que la mera información. Que es eso, por eso las amonestaciones es lo importante, las amonestaciones a la cautela y a la vigilancia. Es decir, que las otras cosas que parecen históricas o profecías, etcétera, esto es menos importante. Lo importante es la actitud que se quiere resaltar y se quiere tener en aquel que lo escucha. Luego, que esto de esta literatura profética, como he dicho, o apocalíptica también, pues es bastante frecuente en aquel tiempo. Ya les he dicho que había profetas que habían hablado ya en el Antiguo Testamento, estaba sobre todo lo de Daniel, y que muchas de estas cosas que hay aquí en este capítulo, pues está medio puesto en Jeremías, en Ezequías, lo del término aproximado, lo de los falsos profetas, lo de se presenta ante reyes nativos y jefes nativos, usa la imagen de la parturienta, Ezequiel ya anuncia el fin próximo, etcétera. Hay muchas cosas que ya están de esto medio anunciado en otros sitios. Pero que es que resulta sobre todo que en aquella época pues había mucha literatura de esto, y conocemos muchos escritos apocalípticos que no son de la Sagrada Escritura, ¿sí? que son Apocalipsis de, bueno, ahora no recuerdo, de Moisés, Apocalipsis de varios como apóstoles y varios profetas que no están en la Sagrada Escritura y que son libros que se llaman apócrifos, es decir, que no hay que creerlos porque su interpretación pues no es del todo correcta. Ya entrando en lo que dice este capítulo 13, podemos dividir todo este discurso, todo este comentario que hace Jesús en varias partes. Hay una parte sobre la destrucción del templo, sobre la crisis, sobre la gran tribulación, sobre la parusía y el día y la hora. Lo primero que habla es del templo, porque le preguntan, mira qué piedras y qué construcciones. Y Jesús dice, pues ven estos grandes edificios, pues se derrumbarán sin que quede piedra sobre piedra. Bueno, realmente eran unos grandes edificios, hechos por Herodes el Grande, y que, bueno, lo había hecho para quedar bien con el pueblo, porque tenía mucho dinero, etcétera, y cuyos restos todavía hoy impresionan. El Muro de las Lamentaciones es todavía que queda de aquel templo, que era muy superior al que había hecho Salomón, y sobre todo al modesto que habían hecho a la vuelta del destierro. Bueno, y entonces, ¿por qué dice, si queda un muro, por qué dice Jesús que no quedará piedra sobre piedra? Ya saben, ven, esta manera de hablar hiperbólica, que es para decir una realidad, pero el templo fue destruido el año 70 por un fuego grande. Y cuando se escribió esto, pues es posible que no hubiera sido todavía, unos dicen que si se escribió lo de San Marcos, el Evangelio de San Marcos, antes del año 70, o se escribió después, se pueden considerar las dos cosas. Luego ya, en el versículo 3, como que cambia el escenario y se limita a aquellos que le están escuchando. Y le preguntan en privado a algunos, dicen nada más Pedro y Santiago, Juan y Andrés, las dos parejas de hermanos. ¿Y cuándo sucederá esto? Así como algo más en privado. ¿Cuándo sucederá todo eso? Todo eso que es más que lo del templo, desborda la predicción sobre el templo. Los interlocutores quieren conocer la fecha y una señal inmediata que avise de que va a suceder. La crisis, por lo tanto, incluirá la aparición de falsos mesías, calamidades históricas y naturales, persecuciones. Incluirán también factores positivos, penalidades, que son los dolores de un gran alumbramiento, persecución. La persecución servirá para extender la predicación a todo el mundo, y ante los tribunales el Espíritu Santo hablará por vuestra boca, etc. Luego ya del versículo 14, pues viene esta gran tribulación que está introducido por alusiones al libro de Daniel, textos que ya estaban puestos en los profetas. Y el texto añade, pues algo así, como un poquito por encima, una llamada de atención al lector para que lo entienda como en clave. Quiere decir que no tome a la letra la cita, o que la vea cumplida en un acontecimiento próximo o en un futuro indefinido. La referencia a Judea parece definir el escenario, si no equivale a imagen de territorio poblado. Hoy no tenemos datos para averiguar a qué se refería el discurso primitivo o lo que transmitía la tradición o el que recogió Marcos. Esto se refiere a cuando está hablando de cuando vean todas estas cosas, huyan, etcétera. El tema de abreviar el tiempo se lee en Apocalipsis, no canónicos también. En cambio, el salvar, en atención a los escogidos, ya está presente en el gran diálogo de Abraham con Dios. Luego, ya más adelante, en el versículo 21, pues recoge, variando un poco lo anterior, los preparativos antes de la parusía, de la venida del Señor. Y en vez de ofrecerles una señal, que debería ser, les previene de los engaños que abundarán. Que esto es parecido al Deuteronomio, también habla un poquito. La incerteza debe alimentar la vigilancia. El hecho de la venida del Mesías se afirma de modo transparente ya desde el versículo 24, pero todo queda como opacado. Lo importante, como les he dicho, es el mensaje que quiere dar. La atención para que estemos preparados, para que estemos vigilantes, porque el Señor vendrá un día, pero hay que estar atentos. Y ahora, al final de su vida, Pues el Señor les quiere decir este rasgo de atención que nos lo dice a todos también. Mantengámonos atentos porque no sabemos cuándo vendrá el Señor, pero hay que esperarle con alegría, con paz, sobre todo teniendo la conciencia tranquila, porque el Señor un día vendrá.
Él volverá a levantarnos, Él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Volverá allá en las nubes a levantar todo aquel que lejos tiene. Él volverá pronto, muy pronto.
Sí, amigos, pensar que Jesús vendrá es pensar en la paz, pensar en la alegría. Y esto quiere Jesús, que pensemos, que meditemos cuando nos está hablando de todos estos sucesos que un día llegarán. Con estos deseos, amigos, de que tengamos paz siempre al pensar en esa meta final, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Él volverá a levantarnos, Él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes, una corona Él te dará. Volverá.